y aluciné. Y Doncic, después del partido, que hace un triple doble, dice que el equipo que pierde porque él no ha estado a la altura.
Que le faltó energía. Y sí, es cierto que al final del tercer cuarto se vio a Doncic cansadísimo, pero es que le castigaron entre Gobert, Anthony Towns, McDaniels, Collins. Se iban turnando para darle palos. O sea, le pegaron en cada ataque en el que cogía la bola Doncic antes de entrar en la zona, de dividir. O sea, ya le empezaban a pegar. Y yo creo que acabó muy, muy, muy cansado.
Eso ahora, le viene en fenómeno a Boston, que lleva descansando ya cuatro días y que hasta el 6 de junio no empieza la final. Pase lo que pase, esta noche, hasta el 6 de julio no empieza la final, que son días que podría estar descansando Luka y que los va a desperdiciar.
Pero está siendo una serie preciosa, a pesar de que va 3-1 y que parece, están siendo partidos igualadísimos, decididos al final en lo que llaman el clutch, y con Doncic e Irving, y bueno, en realidad los Mavericks están jugando de maravilla ante la mejor defensa de la NBA, está siendo precioso.
Pani, ha fallecido Bill Walton.
Sí, un legendario jugador y magnífico comentarista y gran persona. Empezó en UCLA, lo que aquí llamamos UCLA, el famoso corte UCLA, que por cierto todavía hay una variante que usa en una jugada de ataque de Lucán Murcia, que es una variante del corte UCLA. O sea, imagínate lo vigente que está aquel movimiento que hizo, que creó el entrenador John Wooden, que entrenó a Bill Walton. Bill Walton heredó el puesto de pívot de UCLA, de UCLA, de Karim Abdul-Jabbar, que entonces se llamaba Lew Alcindor. Tiene en su haber la que es posiblemente la mejor actuación individual en el baloncesto universitario, en una final contra Memphis State, donde hizo 44 puntos y 22 rebotes. Esa UCLA universitaria ganó 80 y tantos partidos.
88, es el mayor récord de baloncesto universitario.
En el baloncesto universitario es un imposible. Luego, como profesional, ayudó al título de Portland, contribuyó también en los Boston Celtics. Ha sido un hombre siempre muy castigado por las lesiones, y luego como comentarista era muy simpático, un hombre muy abierto, era muy rockero, le gustaba Grateful Dead, o sea, una figura, lo que se dice en Estados Unidos, larger than life, ¿no? Una figura emblemática que nos ha dejado por culpa del maldito cáncer.
Descanse en paz. ¿A quién ha renovado los Clippers?
A su técnico, a Tyronn Lue, hasta la temporada 2028-2029. Y bueno, yo no sé si el profe está muy contento, porque el profe es de los Clippers, pero yo creo que mete un buen estacazo, porque va a ganar 14 millones de dólares al año. Es uno de los técnicos mejor pagados de la NBA. Y Tyronn Lue, yo no sé si es uno de los mejores técnicos de la NBA. O sea, yo realmente me he quedado bastante sorprendido con esta noticia. Profe, ¿tú estás contento?
No estoy contento. O sea, a ver, no me importa que renueve, pero me parece un...
Es un estacazo.
En el antiguo oeste ha habido atracos de menor rango que este.
Totalmente.
Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que lo comentamos aquí. Él se dejó querer por los Lakers, que yo creo que no le llegaron a hacer oferta, pero él ha manejado muy bien ese tempo de decir, bueno, puedo tener una oferta de los Lakers, puedo cruzar la acera e irme al equipo rival de la ciudad. Y al final Steve Ballmer, que es un propietario, el propietario más rico de la NBA, que tiene mil millonarios, pero tiene un pastón, pues ha dicho, bueno, pues oye, si hay que pagar 14 millones por renovarle, le renovamos.
Encima estrenan este año el pabellón nuevo.
Claro, el nuevo pabellón. Para los Clippers y para mi juicio, me parece un sueldo excesivo para un entrenador muy respetable, pero que no tiene el rango de Spoelstra o de Steve Kerr o de estos grandes, o de Popovich, ¿no?
Tal cual. A ver, y cerramos. Artistas residentes con mayores ingresos de la historia. ¿Artistas residentes qué es? Por ejemplo, lo que tiene...
Como los DJs, sí, pero en este caso son todos Las Vegas.
U2 ahora con el...
Por ejemplo, está en la lista. El top 10 no te lo voy a dar entero porque es muy largo, vamos paso de tiempo, pero en el 10 está Cher, que desde el 2008 al 2011 estuvo en el César Palace y se llevó 97 kilos. Y luego, bueno, en el 5...
Esto, el que lo inventó fue Elvis, yo creo.
Sí, seguramente.
Elvis actuó en Las Vegas porque...
Se tiró allí más de 10 años.
Se tiró en Las Vegas actuando y no salió apenas de Estados Unidos para... Yo creo que Elvis no giró prácticamente por el mundo entero. O sea, no.
Elton John está en el 7 y en el 5, U2 en el 4 con 245 millones, solo por 23-24, o sea, del año 23 y el 24 en The Sphere, 245 kilos. Joder. Billy Joel en el MGM, 247, y los dos primeros son para Celine Dion, 296 millones en segundo lugar del 2011 al 2019 y 385 del 2003 al 2007, ambos en el César Palace.
Bueno, tío.
Bueno, el tirón de Titanic lo puedo entender, pero eso hace tanto, tío. ¿Cómo puede seguir teniendo tanto tirón Celine Dion?
No pues, yo creo que es un artista tiene, muy de palo Las Vegas,
sí,
¿eh?
Hombre, sí, pero ¿sí?
Lo tiene.
Lo tiene, ¿eh?
Frank Sinatra fue residente de Las Vegas también.
Yo creo que Frank Sinatra cantó más en Nueva York que Las Vegas.
No.
Pero
no,
también cantó en Las Vegas, porque de hecho cuando todavía la Cosa Nostra, digamos, sí, la mafia controlaba Las Vegas, él fue de los primeros en ir para allá.
Hombre.
Y ahí hay algo parecido a eso en El Padrino, de hecho, con el personaje de Tony Fontaine,
sí,
el
sí,
cantante
sí,
en la segunda que parte. Apadrina, valga la redundancia, al padrino.
Es verdad, sí, es verdad. Oye, Americans, da gusto con vosotros. Os mando un abrazo enorme.
Programón.
Igualmente a ti.
Programón.
Un abrazo. Cada vez recuerdos a Quique da Costa.
Mañana se los daré de tu parte. Un abrazo.
Voy a vivir un gran día.
Hasta luego, Parra. Ahora cerramos.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30, desde el Arroz Cudé de Quique da Costa en Londres, en directo el partidazo, 24 horas antes de la final. Si hay sitio, pues entramos. Y si no hay sitio, pues no podemos hacer otra cosa. Ha sido un placer. Disfruten, descansen. Nos vamos de viaje. Adiós, buenas noches. Ah, no, que está Bea. Bea Calderón, quiero saludarla. Hola, Bea.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Perdóname, Bea. Que...
me va a dejar aquí colgada.
No,
hoy que
no,
quería
que no
hablarle de algo muy interesante.
No. De hecho, ahora me voy escuchándote para casa.
Seguro que te has puesto ya con ello, que ahora vamos a hablar de la operación bikini. ¿A ti te preocupa o no?
Ha dejado de preocuparme porque lo doy por imposible.
Necesitaríamos un milagro. Eso sí dicen los ponedores. La autoestima es lo más importante. Pues de eso vamos a hablar hoy. Nada, en un momento.
Pues ahora te escucho. Un beso.
Hasta luego.
Pues ahora Bea Calderón poniendo las calles. Lo dicho, mañana nos escuchamos a 11:30, edición especial del partidazo. Será un placer. Disfruten durante todo el fin de semana de la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Vamos a comenzar el viernes. Sí, es que es la 1:37 de la madrugada. Yo sé que hay gente que se ha empezado a trabajar, pues no sé, a eso de las 5. Él está todavía en su jueves, ¿no? Pero de eso nada. Pasan los días, pasan las semanas y ya es viernes 31 de mayo del año 2024. Y lo comenzamos repasando, como siempre, lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que el Congreso aprobaba la ley de amnistía, que ahora va a quedar en manos de los jueces. También en Estados Unidos, muy pendientes de lo que sucedía allí, porque Donald Trump ha sido finalmente condenado por falsificación de documentos financieros. 34 cargos. Según la sentencia, lo hizo para ocultar una relación extramatrimonial que mantuvo precisamente en las últimas semanas de la campaña electoral del año 2016, que fue cuando se alzaba con la presidencia de Estados Unidos, de la que es la primera potencia mundial. Ojo a la noticia porque es histórica. Nunca antes un presidente de los Estados Unidos, o expresidente en este caso, se había sometido a un juicio penal y había sido condenado. Es la primera vez. Y vamos a seguir también con la crónica de tribunales, porque el exfutbolista Gerard Piqué ha sido finalmente imputado por el cobro de comisiones de la Federación por el traslado de la Supercopa Arabia. Bueno, todo esto, como digo, era noticia en el día de ayer, jueves, pero a nosotros nos toca seguir adelante. Y vamos a hablarte de historias pues que no tienen nada que ver ni con los tribunales ni tampoco con la política. Si vives en una ciudad, bajas a la calle y te sitúas cerca de, por ejemplo, un parque, ¿te has preguntado alguna vez cuánta gente ves corriendo, por ejemplo? Ya sabes, lo que ahora se ha bautizado como running. Yo estoy convencida de que te habrás encontrado a más de una o dos personas que están haciendo deporte. Y lo pregunto porque si atendemos a los datos, en la última década miles de adolescentes, jóvenes, adultos e incluso ancianos están inundando los gimnasios o las zonas al aire libre buscando precisamente eso, un lugar para ejercitarse, para mantenerse en forma, para hacer algún tipo de actividad física. Y todo esto se debe a un mismo objetivo. El primero es alcanzar un buen estado de salud y el segundo, aunque no por ello menos importante, porque hay gente que le afecta, el tener una buena imagen con la que sentirnos cómodos con nosotros mismos. Voy a dar otro dato. Ayer estaba leyendo la prensa y hay un estudio que asegura que en España 7 de cada 10 personas se sienten incómodas o recelosas a la hora de ponerse el bikini, el bañador o lo que lleven para ir a la playa y a la piscina. Contrasta con lo que solemos decir, ay, a mí no me importa. Pero según este estudio son 7 de cada 10 los que no están muy contentos con el cuerpo. Bueno, estamos a finales de mayo, el verano está a la vuelta de la esquina y son muchos los que han decidido ponerle remedio a esa sensación de insatisfacción, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues con la famosa operación bikini, que es así como se llama. Por eso hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, vamos a hablar del impresionante boom que ha habido en los últimos años en la cultura del ejercicio físico, en el cuidado y en la nutrición de nuestro cuerpo, del cuerpo. Y ya de paso, vamos a dar también algunas claves para poder mantener un buen estado de salud. Así que muy atento, porque después de esta pequeña introducción a modo de calentamiento, empezamos. El temazo nos lleva a la película de Rocky y no te asustes porque aunque el boxeo tiene cada vez más aficionados, no vamos a hablar precisamente de esta disciplina deportiva. Vamos a empezar por el fitness, que no es otra cosa que aquella actividad física que pretende la mejora del estado del cuerpo mediante el entrenamiento de los músculos. Algo pues que se puede hacer, por ejemplo, en el gimnasio y que es una moda que parece que ha llegado para quedarse porque tiene mucho que ver con nuestros niveles de autoestima. De hecho, yo me pregunto una cosa. Si somos de los que mantenemos la casa ordenada, porque nos gusta tener todo en orden, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo? Y ya sé lo que muchos ponedores me van a decir. Pues es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para aprender inglés, no tengo tiempo para hacer deporte y además salir a correr, por ejemplo, es un ejercicio que me aburre. Bueno, pues enseguida te vamos a aportar datos y algún truco, pero antes vayamos con una historia personal.
El hecho de verte tú capaz de hacer ciertas cosas que antes no eras capaz de hacer, de aprender, de evolucionar, de ver cosas diferentes, de conocer gente nueva también, y de eso mentalmente, además de que obviamente el deporte pues tiene un tema de liberación de endorfinas y demás, desde luego que, vamos, a mí personalmente me ha cambiado la vida el tema del entrenamiento.
Hemos escuchado a Daniel Hernández, él es estudiante de psicología. Toda la vida ha sido un chaval normal. Tenía sus amigos, estudiaba, pero había algo que le impedía crecer a nivel personal. Se miraba al espejo y tenía sobrepeso. Él medía 1,70 y pesaba 93 kilos.
Que fue como el tope ya que dice hasta aquí. Antes de empezar a lo que es empezar a entrenar y demás, por suerte había empezado a ver como vídeos de gente en YouTube y había mucha gente ya que empezaba a crecer en el mundo del fitness y tal, y por alguna razón llegué yo a ese tipo de vídeos. Ahora mismo peso 82. O sea, yo bajé de 93, me llegué a quedar en 63, que fue lo mínimo que llegué a pesar, y ya a partir de ahí empecé a volver a subir y tal, y ahora estoy en este peso, pero mi idea es volver a bajar.
Daniel nos contaba que pesaba 93 kilos, que tenía mucha grasa y un estado de forma terrible. Después, con mucho esfuerzo, consiguió adelgazar. Bajó hasta los 63. Y ahora ha vuelto a subir a los 82, pero son 82 kilos de puro músculo. Tendrías que verle. Ahora bien, su cambio físico no era solo una cuestión de verse bien físicamente, de verte atractivo. Tenía mucho que ver con lo que hablábamos antes, tenía mucho que ver con la autoestima. Y esto también es clave. Numerosos estudios aseguran que una buena autoestima mejora aspectos tan importantes en nuestra vida como pueden ser las relaciones sociales, la eficacia en el trabajo o incluso el descanso. Eso sí, para llegar a ese punto, en muchos casos hay que tomar una decisión que a lo mejor pasa por entrar en un gimnasio. Ojo, que a partir de los 35 años, vamos perdiendo masa muscular de forma progresiva, especialmente las mujeres, pero también los hombres. Así que quizás no sea una mala idea darse una vuelta por uno de estos locales. Aún así son muchos los que al principio les da vergüenza entrar a un lugar al que sienten que no pertenecen.
Yo creo que sí, en mi caso no lo noté tanto, porque sí que es verdad que los primeros 7-8 meses empecé entrenando en casa y ya luego fue como progresivamente. O sea, empecé en casa con unas mancuernas, luego fui con un amigo al parque y a las barras a entrenar, y ya cuando me vi como un poco más preparado, con cierta forma física, me metí en el gimnasio, que al principio obviamente pues sí que puede ser un poco intimidante, por así decirlo, pero luego cuando empiezas a entrenar te das cuenta de que no es así para nada.
Hay un libro muy popular que viene a decirnos que si mejoras tus hábitos un 1% cada día, tan solo un 1%, al cabo de un año habrás mejorado aproximadamente un 37%. Al fin y al cabo, los pequeños cambios sostenidos en el tiempo consiguen un cambio sustancial en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y eso se traduce en un buen estado de salud.
En mi caso, que era bajar de peso, los cambios eran prácticamente al mes. O sea, cuando vienes de estar bastante pesado, vas viendo tanto cambios en tu masa muscular, en tu fuerza, en tu físico. Entonces yo creo que es motivación constante. O sea, esa disciplina, como que si eres capaz de estar un mes, dos meses forzándote un poco a ello, te acaba gustando y es algo que lo forma parte de tu rutina casi sin quererlo.
Este es el caso personal de Daniel. Vamos ya con los consejos para que todos, bueno, pues podamos también aplicarnos. Para ello saludo a José Cano, él es entrenador personal que ha estado ligado al mundo del deporte prácticamente toda su vida. Tanto es así que ha sido campeón de España de fitness hasta en 4 ocasiones e incluso se convirtió en campeón del mundo de esta disciplina en el año 2003. Buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, cuéntanos, ahora tenemos el verano a la vuelta de la esquina. ¿Se nota que la gente se quiere poner las pilas y llegar en forma?
Sí, sí, esta es la tónica general de todos los años, esto es cíclico. Es decir, que todo el mundo a última hora, cuando va llegando el veranito, cuando se va notando que la temperatura sube, que empiezan a destaparse, a ponerse en camisetas y darse cuenta de que los michelines sobran. Y es cuando todo el mundo empieza a acelerar el proceso de intentar estar más o menos decente cuando se ponen los bañadores, claro.
Para todos los ponedores que nos estén escuchando, si muchos no se atreven a dar el paso de apuntarse a algún gimnasio, no lo hacen porque no tienen tiempo, hay que decir que siempre se puede sacar algo de tiempo para hacer ejercicio físico, aunque sea en casa. ¿Con qué ejercicios se podría empezar desde cero y qué material de lo que tenemos allí en la casa podríamos utilizar?
Pues mira, Bea, hay muchas formas de ejercitarte físicamente sin tener que llegar a un gimnasio o irte a una instalación deportiva. Y esto es simplemente desde hacer una serie de sentadillas que son muy facilitas de hacer al principio en el salón de tu casa, o tirarte en el suelo para hacer unos poquitos de abdominales, o hacer unos splits o lunge que se llaman, que son movimientos en los cuales tú vas alzando el paso y vas flexionando rodilla, alzando el paso y flexionando rodilla, te van a hacer trabajar el tren inferior, que es el tren donde hay más masa muscular, es decir, donde puedes quemar más calorías y empezar a activar tu metabolismo basal, para que en definitiva puedas empezar a hacer el proceso de lipólisis, es decir, de perder grasa, y empezar a sentirte un poquito mejor con ese rollito que tienes en el estómago.
Muy, pues muy buen consejo, nunca es tarde además para empezar. Eso sería el nivel más básico, pero para alguien que ya tenga, bueno, un nivel intermedio, haga deporte de vez en cuando, ¿qué otros ejercicios recomendarías?
Pues aparte de estos ejercicios que te estoy comentando de espalda y los ejercicios que hemos hablado de abdomen, empezarían a trabajar un poquito el tren superior, trabajando algún que otro fondo en el suelo para hacer pectoral. Si en un principio no pueden con la punta de los pies, pues apoyamos las rodillas y hacemos las flexiones de brazo y el tronco se acercará hacia el suelo y así repetitivamente hasta hacer 10, 12 repeticiones en 4 o 5 series. Eso para pecho. Para bíceps o para tríceps, pues simplemente se coge una botella de agua de 1,5 litros y podemos activar haciendo curl de bíceps o press francés, es decir, o trabajo de tríceps, tumbando el suelo boca arriba y haciendo flexión de codo. Y para trabajar el hombro, pues lo tendremos tan fácil igualmente con esas botellas, haciendo elevaciones laterales, elevaciones frontales o press de hombro, que sería trabajar con las botellas, elevándolas en vertical hacia arriba, sentadito en una silla. Y para la espalda, pues podemos hacer el peso muerto, que es un ejercicio un poco más complicado, pero que podrías asesorar por medio de algún vídeo. Y mirarte al espejo para poder hacer bien el movimiento. Y de esa manera encadenaríamos casi todos los grupos musculares más grandes de nuestro cuerpo para activarlos y para quemar esa quema de calorías que necesitamos para entrar en ese periodo de proceso de quema de grasa.
Y dentro de que todos los grupos musculares son importantes, ¿cuál deberíamos priorizar?
Pues principalmente el que todo el mundo es un poco reacio a hacer. ¿Por qué? Porque es el que más cansa y el que más esfuerzo hay que realizar, que son las piernas. Las piernas es la mitad de nuestro cuerpo y en las piernas encontramos la mayor cantidad de masa muscular posible. ¿Qué hay que hacer? Activarlas, porque lo que quema grasa es la activación muscular, es decir, el músculo necesita quemar calorías y esas calorías las tenemos donde almacenadas en la grasa que tenemos superficial. ¿Qué manera mejor que hacer este tipo de ejercicios, como dije al principio, de squats, sentadillas, movimientos de piernas? Hay muchos y variados que se pueden hacer incluso en casa, como he comentado alguno. Y de esa manera acelerar un poco ese proceso de mejora física.
José, si te parece, dejamos un momento de lado el fitness y nos fijamos en otros deportes y disciplinas, el pádel, por ejemplo, que está tan de moda en estos momentos, pero también el ciclismo, el running, pilates, natación. ¿Hay alguno que sea mejor para encontrar un estado de forma saludable y mantenerse sano?
Pues mira, mejor no hay ninguno, porque todos son buenos, todo es deporte. Y el deporte al final es sinónimo de salud y de bienestar. ¿Por qué? Y fundamentalmente te comento que todos son buenos. Porque la persona lo que tiene que hacer es sentirse a gusto con lo que hace, incentivada y motivada. Y eso es fundamental. A algunos les puede gustar más el pádel que correr, hacer running, o entrar en un gimnasio y ponerse a hacer fitness. Pero al final, en definitiva, lo importante es que se muevan. El movimiento es el que quema la caloría, el que hace que nuestro cuerpo vaya acelerando su metabolismo basal. Y en un principio sería indistinto. Cierto es que, como digo, los ejercicios de fuerza pueden ayudar a que esa mejora y ese estado físico óptimo se consigan un poco antes. Pero si puede hacer pádel y le gusta, por supuesto está fenomenal que haga sus dos partiditos a la semana y luego haga otros dos en el gimnasio. Porque haría, por un lado, la parte más aeróbica y, por otro lado, la parte de fuerza, que es la que he comentado. Así que la gente haga deporte, eso es lo fundamental. Que se muevan, porque bajaría mucho, mucho el tener que ir a los médicos y a la seguridad social. Gastaría menos, mucho menos dinero en enfermedades.
Pues José Cano, entrenador personal, campeón del mundo en fitness en el año 2003. Gracias de verdad por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Buenas noches.
Buenas noches, Pia. Muchísimas gracias por haberme aceptado aquí en tertulia. Gracias.
Bueno, y haciendo un pequeño repaso, hemos conocido la historia de Daniel, ¿verdad? Acabamos de reforzar esa idea de la importancia que tiene el ejercicio, pero claro, hay otra pata de la salud, que es la alimentación. Ahora mismo hay más de una veintena de dietas para adelgazar y métodos como el ayuno intermitente. Por eso son muchas las personas que acuden a algún especialista pidiendo consejos sobre este tema. Y nosotros queremos hablar sobre un par de dietas que se han puesto de moda últimamente para conocer más sobre ellas. Por ejemplo, se sabe que la autofagia es fundamental para eliminar las células dañadas del cuerpo. Pero claro, ¿qué es eso de la autofagia? Pues es un proceso que se activa en el famoso ayuno intermitente. El doctor Miguel Ángel Fernández Torán es experto en longevidad.
Que se eliminan con gran dificultad, pero uno de los mecanismos es la restricción calórica, porque el cuerpo necesitado de combustible pues es capaz de transformar estos desechos y utilizarlos como energía. Y por lo tanto, lo que se ha evidenciado pues es efectivamente que el comer menos veces y el comer menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable.
Esto es lo que pasa cuando hacemos ayuno intermitente, que está muy de moda, pero la pregunta ¿es apto para todos los públicos? ¿Tiene beneficios reales? Magda Carlas es médico y divulgadora.
Lo primero, yo creo que antes de seguir cualquier ayuno, sea tratar de una persona sana, ¿vale? Una persona que no sea diabética, una persona que no tenga que tomar medicación, una persona que no tenga un problema base de salud. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que, hombre, el ayuno, cuanto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. Quiero decir que mejor estar 12 horas sin comer, o 16, que estar todo el día. Para nuestro cuerpo es menos estrés.
Claro. Luego existen otro tipo de métodos, como por ejemplo la dieta cetogénica, que es mucho más estricta. Esta dieta implica reducir los carbohidratos de forma drástica y reemplazarlos por grasas. Esa disminución expone al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis. Mercedes lleva practicando esta dieta 2 semanas.
Con los 56 años que tengo me ha entrado la menopausia y he dejado de fumar, con lo cual he cogido muchísimo peso. Y aparte por prescripción médica, porque tengo antecedentes diabéticos. Sí que es verdad que yo no tengo, vamos, fuerza de voluntad para dejar de comer una hamburguesa, que es mi pasión. Y entonces dije, o me meto en una dieta controlada por un médico y vigilada, o yo sola no soy capaz de hacerlo.
Eso es importante, hacer dieta bajo prescripción médica, pero ojo que Mercedes ha bajado 5 kilos en 15 días.
Te quitan todos los hidratos de carbono de la dieta, que es lo que te hace tener energía. Entonces, cuando tu cuerpo no tiene energía porque no tienes hidratos, lo que hace es tirar de la grasa de tu cuerpo para producir esa energía que tú necesitas. Por eso bajas tan rápidamente.
Hemos hablado de dos métodos para perder peso. Uno más común, como es el ayuno intermitente, otro más extremo, como es la cetosis. Sin embargo, lo que siempre os repetimos es que para hacer cualquier tipo de dieta antes hay que consultarlo con un profesional. Profesionales como Lucía López, dietista nutricionista, que explica de forma fácil y rápida cómo tiene que ser nuestra dieta para mantener una alimentación equilibrada.
Bueno, pues nuestra alimentación debería estar enfocada al aumento de consumo de frutas y verduras, legumbres, proteína de calidad, como pueden ser los huevos, la carne blanca, el pescado, tanto el pescado blanco como el pescado azul, así como aportar grasas saludables que sean de calidad, como pueden ser el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las semillas. En el caso un poquito de los cereales o hidratos de carbono, priorizar siempre que sean de tipo integral, ya que nos aportan esa fibra y esa saciedad que necesitamos a lo largo del día para que nos proporcionen energía.
Uh-huh. La verdad es que estamos en una hora complicada para la gente que estamos despierta, es una hora en la que nos da mucho hambre, pero claro, para que no nos pase esto es muy importante la cena. Quizás para los días que estamos toda la noche en vela habría que hacer alguna modificación. Lucía nos habla de un ejemplo de cena saludable y saciante.
Un ejemplo de cena saludable podría ser, por ejemplo, una tortilla francesa de uno o dos huevos, siempre acompañada con una guarnición de hortalizas o verduras, como por ejemplo pueden ser unos ajos tiernos, unas espinacas, unos espárragos trigueros, un poquito de tomate. El huevo es un alimento que, además de aportarnos muchos beneficios para nuestra salud, nos sacia y aumenta el colesterol bueno, porque al final es una grasa saludable. Y si además lo acompañamos con algo de verdura, pues siempre va a ser mucho mejor.
Aunque no existen trucos para cocinar en 5 minutos platos elaborados, sí que hay algunas recomendaciones bastante útiles que nos pueden venir bien si no tenemos tiempo.
La primera recomendación aquí sería comenzar optando por recetas muy sencillas, ¿no? Siempre se ha dicho que el comer saludable está relacionado con pasar muchas horas en la cocina, y esto no es así. Podemos comer muy saludable ocupando un tiempo de 10-15 minutos, utilizando alimentos, por ejemplo, en conserva, como son las legumbres, comprando verduras y hortalizas congeladas, algunas conservas que nos facilitan mucho, como puede ser el atún, el caballa, bonito. Otra opción podría ser también el dedicar unas horas, por ejemplo, un día a la semana, ¿no?, que tengamos un poquito más de tiempo, a organizar nuestro menú, cocinando los ingredientes más principales que vamos a utilizar durante toda la semana, y una vez que los hayamos cocinado, los podemos guardar en la nevera o congelador, y de esta forma, simplemente durante la semana, vamos un poquito sacando lo que hemos cocinado y, por tanto, perdemos menos tiempo durante el día y todos los días cocinando.
En el caso de que nuestro objetivo sea perder grasa, ese gran enemigo que casi todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, ¿qué productos debemos eliminar de nuestra cesta de la compra?
Principalmente todo lo que son los alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que encontramos en los supermercados que han sido procesados y que normalmente les ha añadido una mayor cantidad de azúcares, grasas de mala calidad, conservantes, aditivos, como por ejemplo pueden ser las galletas, los bizcochos, snacks, algunos tipos de cereales, fritos y la comida precocinada. Básicamente, en general, pues alimentos con una lista de ingredientes muy, muy larga. También deberíamos, en el caso de las bebidas, disminuir el consumo de todas las bebidas azucaradas, también zumos y batidos, y por supuesto el alcohol en todas sus formas. Cuanto menos procesado esté un alimento y más natural sea, siempre va a ser mejor.
Pues parece evidente, pero a veces se nos olvida y nunca viene mal recordar todo esto. Si miramos, los datos preocupan. El 17% de la población, solo el 17%, va al gimnasio. El sector del deporte y el fitness representa un 3,3% del PIB español, que es bastante. Sin embargo, sería deseable que fuera mucho mayor. Nuestro país, eso sí, está en el top 5 de Europa en actividad física y contamos con más de 4.500 gimnasios. Con estas cifras en la mano, el que no se cuida es porque no quiere. Además, tenemos los ingredientes: dieta mediterránea, deporte y ya este tiempo casi veraniego que parece que llega para quedarse. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestros ponedores hoy en Facebook. Os estamos preguntando si vosotros también sois de los que hacéis la operación bikini o si por el contrario os da igual y paséis de andar cortándoos con la comida. Enseguida leemos esos mensajes. Antes actualizamos la información. Son las 2, la 1 en Canadá.